السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
Traduciendo este versículo es que no podréis jamás alcanzar la piedad hasta que no gastéis de aquellas cosas que a vosotros os agradan y las presentéis delante de Allah. Y todo lo que gastéis, Allah es muy conocedor de lo que hacéis. Gastar en la causa de Allah es una ordenanza de entre las ordenanzas principales o fundamentales de Allah Ta'ala. En el comienzo del Sagrado Corán, Allah Ta'ala, respecto al junto a la oración, ha hablado del sacrificio económico, como dice: establece en la oración, y de entre lo que les hemos dado, ellos gastan en nuestro camino. Por eso, para conseguir el cariño de Allah, la cercanía de Allah, para conseguir el contento de Allah, donde se hace fundamental adorarle, igualmente, entre la ganancia bien ganada, hay que gastar, y es esto con lo cual se purifica el alma. Se pierde el interés por el dinero y se centra en el esfuerzo de ganar el contento de Allah. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en su época, de vez en cuando, debido a las necesidades del pueblo, él solía hacer apelaciones, y los sahabas solían participar, ya fueran hombres o mujeres, de entre su dinero sacrificaban, daban en la causa de la secuenta. En una ocasión que el santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo una apelación entre las mujeres, que la religión necesita de vuestro sacrificio económico, y Hazrat Bilal, que había extendido su túnica, se llenó de joyas, de las joyas que las mujeres fueron dejando, las mujeres se peleaban por dar. En una ocasión, en su apelación, Hazrat Umar trajo la mitad de su pertenencia, la pertenencia de su casa, y Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu trajo todas las posesiones de su casa y la presentó delante de Allah y su profeta. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó: oh Abu Bakr, ¿has dejado algo en casa? Y dijo: en casa he dejado a Allah y a su profeta, que es el mejor tesoro, el mayor tesoro, que es la mejor provisión, que es la mejor propiedad. Esa tumba relata que cuando yo traje la mini posesiones, me di cuenta que hoy pensé que iba a superar a Hazrat Abu Bakr, pero dice que al escuchar estas palabras de Hazrat Abu Bakr pensé que yo no podré jamás superar a Hazrat Abu Bakr. Cuando este versículo "Lan tanalul birra hatta tunfiqu" fue revelado, Hazrat Abu Talha Ansari, que era de entre los Ansar de Medina el más rico, tenía árboles de datileras y tenía un jardín que se llamaba Dehra, que le gustaba mucho a Hazrat Talha, y estaba cerca de la mezquita Nabawi. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía ir allí y solía beber también agua fresca del pozo que había allí. Cuando recibió esta revelación el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Talha Ansari se presentó delante del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo que este jardín es el más querido de todos los que tengo, pero lo ofrezco en el camino de Allah y espero que Allah Ta'ala aceptará esta obra mía y me considerará lo considerará para la vida futura. Estos eran los ejemplos de los sacrificios económicos de los sahabas, de los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Hazrat Masih Maud Islam, hablando de este versículo, dice que no podréis alcanzar la virtud que os salvará, no la podréis alcanzar a menos que vosotros, dando de Allah, aquel dinero, aquellas posesiones o aquellos objetos que os son queridos. Y dice más adelante que con el dinero no debéis tener tanto cariño, porque Allah Ta'ala dice que de ninguna de las maneras podréis alcanzar la virtud hasta que no ofrezcáis en el camino de Allah aquellas cosas que os gustan, que os agrada. Si en la época de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si hoy quieren comparar con la situación de hoy, la situación de hoy es penosa porque no hay cosa más querida que la propia vida. Y en aquella época, en el camino de Allah, se daba la vida. Ellos también tenían esposas e hijos. La vida es lo más querido que tiene un ser humano, pero siempre estaban ansiosos de ver el momento y dar la vida por la causa de Allah Ta'ala. Dice el santo Mesías Prometido: no, de las cosas que son innecesarias, si uno gasta de estas cosas innecesarias, no, eso no es una virtud, porque la virtud tiene una puerta muy estrecha. Por lo tanto, debéis tener presente que gastando entre las cosas que os sobran, nadie puede encontrar la virtud, porque el versículo del Corán dice que no gastéis de las cosas que más os gustan, que más son preciadas. Hasta ese momento no podéis consideraros como queridos. Si no queréis ofrecer este sacrificio y no queréis alcanzar la verdadera virtud, ¿pensáis que os podéis tener éxito? ¿Acaso los Sahaba Krams consiguieron esto sin hacer ningún esfuerzo para conseguir los objetos mundanales? ¿Cuántos sacrificios hay que ofrecer? Entonces, ¿cómo para con algo que no exige un sacrificio podéis conseguir algo tan alto? Pensad que los compañeros de Santo Fetamón Masel Salam, pensad que a ellos los sahabas encontraron esta tranquilidad de corazón gratis para conseguir el contento de Allah Ta'ala, que es el verdadero objeto de la creación. No se puede conseguir hasta que no pasemos estas dificultades temporales. Allah Ta'ala no se le puede engañar. Benditos son aquellos siguiendo el contento de Allah, no les preocupa su dificultad, porque la luz del descanso eterno después de dificultad temporal, el creyente se la encuentra. Vean pues que después de 14 siglos un siervo discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intentó hacer esta revolución entre sus seguidores, y en muchos corazones consiguió generar esta revolución, por la que los seguidores del Mesías Mohammadí también se unieron a los primeros, con primeros compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fueron bendecidos también con los premios. Hoy los somos descendientes de estas familias, y solamente por Allah estamos intentando seguir estos pasos de los caminos de la bondad, y a los que Allah Ta'ala nos ha ordenado que sigamos, y con la condición de que hemos hecho también la promesa en manos del Santo Mesías Prometido, que esta época, que es la época del Santo Mesías, y según las promesas de la, es una época perduradera en el tiempo, y a través del califato verdadero permanecerá hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, la revolución de esta enseñanza que yo les he dado ahora con un escrito del Santo Mesías Prometido, los sahabas del Santo Mesías Prometido hicieron esos cambios y dieron ejemplos de altos sacrificios a esos esos sacrificios debemos continuarlos nosotros en esta época, porque según el decreto de Allah, nuestra salvación está en esto, y es que nosotros en su camino gastemos de nuestro mejor dinero, de nuestro dinero más querido, para que consigamos su contento, como Allah Ta'ala nos ha dicho. Gastad vuestro dinero en la causa de Allah, porque es mejor para vuestras vidas, es decir, es lo mejor para vosotros, que porque a cambio Allah Ta'ala se contentará con el dinero que gastéis. A vosotros os dará la oportunidad de hacer más bondades. Y después de gastar en la causa de Allah Ta'ala, lo que gastéis para vuestras familias, también Allah Ta'ala lo bendecirá en poco dinero. Con poco dinero Allah Ta'ala dará tanta bendición que veréis los favores de Allah en vuestros hijos. Y en su educación, Allah Ta'ala bendecirá. En resumen, es algo que, en lo que digamos, no podemos ni pensar, porque es una promesa de Allah Ta'ala, como ha dicho. Que aquellas personas que se libran de la tacañería de su corazón son los que triunfan. Si quieren tener éxito, si quieren triunfar, si quieren conseguir el contento de Allah Ta'ala, si quieren dar bendiciones a sus familias y a su propia, no sean tacaños en el gasto en la causa de Allah Ta'ala. Hoy, para librarse de esta tacañería, los Ahmadis deben intentar hacer lo máximo, porque el Santo Mesías prometido, tras haber creído en él, tras haber creído en el Santo Mesías prometido, el tema del sacrificio económico es algo que nos ha quedado claro con sus explicaciones. Y Allah Ta'ala, a la gente que se sacrifica en su camino de la forma económica, ¿cómo les recompensa?
Allah qarzan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim.
Agar Allah ko, que si dais un préstamo generoso a Allah Ta'ala, él lo acrecentará y generará posibilidades para que os salvéis, y Allah es muy como tanto este sacrificio es un préstamo generoso. Allah Ta'ala no necesita ningún dinero. Se nos ha dicho que Allah, como respeta este sacrificio. Este sacrificio, en la vista de Allah, dice que como lo habéis hecho por mí, por lo tanto yo os lo devolveré. Y Allah Ta'ala es el que más respeta a todas las personas, por lo tanto Allah Ta'ala devuelve este préstamo varias veces. En otra parte Allah Ta'ala dice, a veces son 700 veces y a veces incluso más de 700. ¿Qué es este préstamo generoso? Es un negocio, y un negocio de tener beneficio no tiene otra cosa. Por eso cualquier persona que sacrifica no debe pensar que he hecho algún favor a Allah Ta'ala. Y solo desde el punto de vista material, Allah Ta'ala no le soluciona su situación, sino que dice que no solo os daré beneficios materiales, sino que perdonaré vuestros pecados. El ser humano está continuamente cometiendo pecados. En un día se cometen bastantes pecados. Debido a estos sacrificios, os preservarán de los pecados. Se os centrará la atención en cometer buenas obras, en afrontar buenas obras. Tercero, aquellas faltas que hayáis cometido, Allah Ta'ala generará los medios para que seáis perdonados, haciendo sacrificándose en el camino de Allah. Por lo tanto, sed herederos de estos favores de Allah. ¿Cómo Allah Ta'ala bendice a estas gentes? A este respecto hay un hadith Desde Abu Huraira, رضي الله عنه, relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cada mañana utilizan dos, bajan dos ángeles. Uno dice: oh Allah, al que gasta en tu causa, dale aún más y haz que salga más gente que imiten sus pasos, que al tacaño destrúyele y destruye también sus ganancias. Por lo tanto, el que gasta en el camino de Allah, los ángeles también hacen oración por él. Esta oración de los ángeles, Allah Ta'ala la ha hecho porque aprecia a la gente que se sacrifica. Por lo tanto, es una fórmula para atraer los favores de Allah. Ahí también se nos explica en este hadith que, por un lado, Allah aprecia a los que gastan, les perdona, Allah les perdona, acrecienta su dinero, da más beneficios. Fíjate, mientras que al tacaño, al agarrado, al materialista, no solo le priva de estas bendiciones, sino que a veces lo que tienen también se ven desprovisto de ellos, sin remedio, en este mismo mundo. Y en la vida final también cosecharán su propia destrucción. Una persona que es generosa, Allah Ta'ala le da la garantía de que va a ir al cielo, y al que es tacaño, Allah Ta'ala habla del infierno. Hazrat Aisha radiyallahu anha relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el generoso está cerca de Allah, cerca de la gente, y está cerca del paraíso y está lejos del infierno. Por el contrario, el tacaño, lejos de la gente, está lejos del paraíso y está cerca del infierno, dijo el santo profeta. Él dice que el que gasta en la causa de Allah y es ignorante frente a un tacaño que es muy tiene mucho conocimiento, Allah Ta'ala prefiere al generoso. Incluso si uno es orador, el tacaño es muy orador, Allah Ta'ala no le acepta. Desde el punto de vista material, cómo Allah Ta'ala ayuda, cómo Allah Ta'ala devuelve este préstamo que hacemos, hay una tradición, lo habrán escuchado ustedes múltiples veces, pero cuando viene el tema del sacrificio económico, la gente se olvida de ello. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relata: una persona iba por el bosque y había nubes, escuchó una voz entre las nubes que vete a regar el jardín de tal persona. Esa persona que escuchó esta voz fue detrás de la nube y vio está cayendo sobre un terreno rocoso y el agua se concentró y vio que el agua se concentraba en un arroyo. Vio que el arroyo entra en un jardín y el dueño del jardín, con mucho cuidado cogiendo ese agua, va dando agua a cada parte del jardín que lo necesitaba. Y la persona que escuchó la voz preguntó al dueño: dime, ¿cómo te llamas? Y le dijo, él escuchó el nombre que había escuchado de la nube, le preguntó: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le dijo que había escuchado esta voz de una nube. ¿Y cuál es la obra?, le preguntó, que por la cual Allah Ta'ala te estaba bendiciendo tanto. El dueño del jardín le dijo: tengo la costumbre que todo lo que gano en mi jardín, una tercera parte lo doy en la causa de Allah Ta'ala, otra tercera parte se lo doy para mi familia, y una otra tercera parte lo invierto en el jardín. Tercio que daba él de, fíjense cómo la tala, fíjense cómo la tala le favorecía a esta persona. Por lo tanto, la tala dice que quien hace favores o sacrificios por mí, no le dejo sin su recompensa. Fíjense cómo bendice, que hasta uno se siente extrañado al ver ejemplos en esta época. El Santo Mesías Prometido, a través del Santo Mesías Prometido, entre sus seguidores, Allah Ta'ala le dio la posibilidad de entender que era el sacrificio, y se han dado ejemplos inigualables en el tema del sacrificio. El Santo Mesías Prometido dice al respecto, dando el ejemplo de un compañero, es nuestro querido amigo Maulvi Muhammad, para ayudar a esta comunidad está entre los primeros, y Sahibzada Pirji Sirajul Haq, después de cortar con muchos discípulos, ha venido aquí, y Mir Abdullah Sabsnori y Maulvi Burhanuddin Jelmi y Maulvi Mubarak Al Salkoti y Qazi Zardin Qazi Koti y Munshi Chaudhrish Batala Kudaspur
Munshi Jalaluddin Sahib Jilani Vagera Abab apni apni taqat ke mawaqif.
Cada uno según su potencialidad están dedicando el tiempo. Yo, por el cariño que veo hacia la comunidad, veo que entre ellos hay personas que tienen poco dinero. Mia Jamaluddin Kashmiri vive entre los tres hermanos pobres que ganan tres o cuatro anas trabajando con dureza, vienen corriendo para entregar el chanda. Su amigo Mia Abdulazim Batwari me produce extrañeza que, a pesar de tener dificultades económicas, me dio 100 rupias y dijo que la gastara en la causa de la 100 rupias, posiblemente las haya ahorrado en muchos años, pero para atraer el cariño de Allah, para atraer el contento de Allah, él lo ha dado. Vean, dice Hazur, que el sacrificio económico, aparte de lo que daban de forma regular, también pusieron rangos en el sacrificio. 100 rupias de aquella época hoy sean cientos de miles de rupias. Si cogen el trigo, era más, pueden ser 150.000 rupias. Por lo tanto, hoy los que ganan, si ven lo que ganaba la gente entonces, hay muchos de ustedes que son descendientes de ellos y ganan bien, tienen una situación económica muy alta, y si ven su situación económica y luego dense cuenta cuál debe ser su rango de sacrificio. Por otro lado, en respecto a un sirviente que siempre estaba listo para hacer cualquier tipo de sacrificio, el Santo Mesías Prometido escribe que el Munshi Muhammad Arur Ranvis es un hombre en la sinceridad, es un hombre de un corazón y entiende la verdad en un instante. Él, a la hora de sacrificarse, lo hace con todo su empeño, y todo el día, mañana, tarde y noche, está pensando a ver cómo puedo ayudar. Es una persona extraordinaria. Pienso que me tiene cariño y no tiene más alegría que, según su capacidad, que el que siempre esté sacrificándose con su dinero, con su tiempo. Es un hombre muy valiente. Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala le recompense. Luego habla de Munshi Zafar Ahmed Sahab. En una ocasión, el Santo Mesías Prometido necesitaba dinero para algo, necesitaba dinero para algún, fueron a recopilar el dinero y vendiendo una joya de su mujer se lo presentó al santo Mesías prometido y no le dijo de dónde la había conseguido. Después de un tiempo, cuando supieron sus compañeros, se enfadaron mucho con él, que por qué no nos lo dijiste, por qué nos has desprovisto de este sacrificio, de este premio. Estos eran los ejemplos de aquella época que el santo Mesías prometido generó entre sus gentes, Hazrat Khalifa Rashiduddin Saheb, que era el padre de Hazrat Umm Nasser. El santo Mesías prometido dijo respecto a él que él en el aspecto económico era tan alto que aunque no diera nada ya había superado a todos. En una ocasión el santo Mesías prometido hizo una apelación y Dr. Saab, el sueldo que él ganaba, era doctor, le envió todo su sueldo al santo Mesías prometido. Los que estaban cerca de él le dijeron, pero guarde algo usted para sí mismo, también necesitará usted. Dijo que hoy el profeta de Allah me ha pedido dinero por la causa de la religión. Mis necesidades no son superiores a las que la religión tiene. Por lo tanto, todo este dinero que acabo de recibir es... Se encuentran muchos ejemplos de este estilo en los que el santo Mesías prometido, en la época del santo Mesías prometido, dieron ejemplos inigualables. Y hablando del sacrificio de estas gentes, el santo Mesías prometido, en una ocasión alguien le objetó no hay nadie que superara a Khalifa Abbas, y el santo Mesías prometido dijo que solamente a Hakim Nuruddin sabe el que da sacrificios, ahí los otros no le alcanzan. Yo no sé, dice Masimud Islam, ¿cómo voy a responder a esta acusación? Dice, yo puedo decir que hay más de 100.000 personas en mi comunidad que en corazón han creído en mí. Él está hablando de su propia vida y hoy, con la ayuda de Allah Ta'ala, esta comunidad se ha multiplicado con que hacen buenas obras y cuando escuchan mis palabras lloran, que sus ojos se empapan de lágrima. Yo a los miles que han hecho bet he visto cambios tan importantes que incluso ni los seguidores de Moisés que creyeron en él, veo que son mil veces mejores, y en sus caras veo los rasgos de los sahabas, de los compañeros de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también habrán excepciones. Si alguien tiene defectos, entra dentro de las excepciones. Veo que en mi comunidad la bondad y en la capacidad que han progresado es un milagro. Hay miles de personas que son fieles. Si les dijera que todo su dinero me lo entregarían sin ningún inconveniente, y a pesar de ello yo les doy más posibilidades de triunfo y no les cuento sus bondades, pero estoy contento por dentro en mi corazón. El santo Mesías prometido, el cambio importante que hizo en su comunidad, nos encuentra un parangón hoy, un equivalente. Y en cada época han venido gente que ha estado haciendo estos sacrificios. Hay ricos, hay pobres. En el Califato II, cuando el segundo califa, radiyallahu anhu, hizo una apelación económica, todos los grupos sociales participaron. Una mujer que apenas podía comer o tenía un par de gallinas, el califa fue delante de Khalifa Tumasisani y le dijo que estas dos gallinas que tengo gano vendiendo los huevos, pero las he traído para esta apelación que ha hecho usted. Vean la el sentimiento de esta mujer cuando escuchó las palabras del Jalifa, que no pensó cuál iba a ser su futuro. Ciertamente, debido a este espíritu que ella tenía, aquellos huevos, pocos huevos, a la vista de Allah Ta'ala, eran más valiosos que cientos de miles de rupias, y estos hechos ocurren cada año. En cada época hay mujeres que están dando unos ejemplos inigualables de sacrificio. Una en la época del Jalifa Rabe dio todo su ajuar. Cuando yo también he hecho alguna apelación, ella también me dio lo que le quedaba, ya prácticamente todo. Luego, si vuelve a tener alguna joya, también la vuelve a entregar, si alguien le regala. También hay entre los hombres personas que hacen muchos sacrificios, que dan más de lo que pueden. Estos ejemplos de sacrificio hoy solo la tala los se ven en la comunidad Ahmadía, y no solo esto, sino que sea un pakistaní o que su bisabuelo o abuelo era sahaba, esto no es así, sino en cada país del mundo, en cada pueblo hay ejemplos de sacrificio que se están estableciendo. En África la gente es pobre, sin embargo hoy ofrecen los huevos de sus gallinas, o si tienen una cabrita la traen y dicen: no tenemos dinero, por favor, esto acéptenlo como chanda. Luego entre los africanos hay también personas pudientes que han hecho sacrificios económicos muy importantes y siguen haciéndolos. Han comprado terrenos para mezquitas, han hecho mezquitas muy bonitas. Este año una mujer de un país africano ha hecho una mezquita muy bonita y la ha entregado a la comunidad. Esta revolución se ha hecho después de creer en el Santo Mesías Prometido, y como el Santo Mesías Prometido nos ha dicho que en mi comunidad el grado de superación que ha hecho en su bondad y en su sacrificio es un milagro. Hay miles de personas que son fieles. Si se les dijera hoy que se desprendieran de todas sus riquezas, estarían listos para desproverse de cualquier propiedad. Estos ejemplos en esta comunidad querida del Santo Mesías Prometido no se establecieron solo en la vida del Santo Mesías Prometido, sino, y ciertamente son las frutas de las oraciones que hizo el Santo Mesías Prometido para su comunidad. Cuando hay alguna apelación económica, el Santo Mesías Prometido, los compañeros, los fieles del Santo Mesías Prometido, siempre aceptaron, fueron los primeros. Hoy yo también quiero atraerles la atención a la comunidad de Noruega sobre una apelación que tiene doble sentido, doble recompensa, que serán también merecedores de dos paraísos: por un lado haciendo el sacrificio económico, y por otro lado un sacrificio especial sobre el que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que él ha hecho una casa para él. Es decir, el que hace una mezquita crea una casa para él en el paraíso. La comunidad Ahmadía de Noruega hace unos años viendo sus necesidades en la época desde Jalifa Tunusirabe, pidiéndole bajo su autorización, o es posible también que bajo la apelación de Azur hizo la promesa de hacer una mezquita, pero con el infortunio esta promesa no se completó. Cada uno intentó echar la culpa al otro, es un tema largo, y aparte de los cimientos que los he visto ahora según he venido, y ahora también está en una situación bastante triste, no se ha podido construir. No hay ninguna duda que los individuos de la comunidad han hecho sacrificios importantes económicos, pero a lo mejor más de sus posibilidades, hicieron un proyecto más de su capacidad. Pero cuando un Ahmadí hace una promesa y confiando en Allah, él intenta después hacer el máximo esfuerzo para llevarlo a cabo. Intenta con todas sus fuerzas cumplir, con todas sus capacidades cumplir con esta promesa, pero posiblemente a ustedes no han puesto la atención de forma adecuada en este sentido, en este terreno. No han tenido la percepción que si no se hace esta mezquita, aparte de no cumplir un también estamos cosechando perjuicios económicos, porque lo que se ha hecho, el terreno que se compró, se ha gastado bastante dinero en él, y luego no está siendo utilizado, por lo tanto se está desperdiciando. Por otro lado, el alcalde muchas veces nos ha preguntado, y otras instituciones que no quieren que aquí se construya una mezquita, se nos ha preguntado que ellos quieren utilizarlo para otros y publican en la prensa que quieren hacer otro, y si no tendrán beneficio. Hay un refrán, dice Azur, que la casa está sin barrer, pero yo tengo la seguridad, dice Azur, y la comunidad Ahmadía certifica en estos 100 años que los miembros de la comunidad, cuando tras un plan han sido uno y con una determinación han empezado un trabajo, Allah Ta'ala, con la ayuda de Allah Ta'ala, han llegado al final de él. Y si ustedes con esta determinación, ciertamente esta mezquita se puede completar, he visto la mayoría de ustedes en sus caras, en las mujeres, los niños, los hombres, he visto caras de yo no pienso, no creo que hay algún defecto en su sinceridad, en su fidelidad. Hay debilidades, intenten desterrarlas, aprendan a respetarse unos a otros, hagan una decisión firme y Allah Ta'ala les ayudará más aún que antes. Y según sus promesas, a ustedes les dará la posibilidad de proveer el sustento para poder completar el proyecto que iniciaron de una forma que ni ustedes mismos pueden imaginar. Los que son débiles, también cójanles de las manos, apóyenles y díganles que cuáles son los beneficios de hacer una casa de Allah. Deben, pidiendo ayuda de Allah Ta'ala, haciendo una nueva promesa, y júntense, y en vez de echar la culpa unos a otros, cumplan con sus obligaciones Hoy, cuando en el mundo se están construyendo mezquitas en todas las partes y hay una especial atención hacia este tema en la comunidad, hoy, cuando el enemigo intenta destruir nuestras mezquitas y cerrarlas, en estos países donde hay paz, donde su situación económica les permite afrontar esto, donde tienen necesidad de llevar el nombre de Allah a cada una de las personas que habitan aquí, hoy, donde el mensaje de Allah, y es necesario propagar el mensaje del Islam, si a pesar de tener estas condiciones ventajosas, ustedes no completan esta casa de Allah y no acaban los minaretes de esta mezquita brillante, será un desagradecimiento. Recuerden que esta es la última oportunidad. Si después de conseguir la autorización no concluyen su obra, perderán el terreno y el dinero que hayan invertido en él también lo perderán, y también la comunidad se verá manchada. Por lo tanto, hoy construyan esta casa donde están ustedes levantando los minaretes luminosos de la mezquita. Allí estarán construyendo una casa para su futuro, en la vida futura. Y recuerden que para cualquier trabajo grande es necesario un sacrificio grande. Con oraciones, pónganse al frente y ciertamente Allah Ta'ala les ayudará. Recuerden que si esta época, esta oportunidad, dejan escapársela de las manos, si no es hoy, mañana, la mezquita San Matías en este país no serán una sino varias, pero las futuras generaciones de la Ahmadiyyat les recordarán a ustedes, como cuando pasen por aquí, que este es el lugar donde la comunidad va a construir una mezquita, pero la gente del lugar de aquel momento no cumplió con su responsabilidad y este lugar se les fue de las manos. Que Allah no quiera que llegue un día así, cuando la historia le recuerde así, que Dios quiera que se encuentren entre aquellas gentes sobre las que Allah Ta'ala, sobre el santo Mesías prometido, dijo que son fieles de corazón, que siempre muestren fidelidad. Por lo tanto, los jóvenes, los viejos, las mujeres, pongan la intención, los niños digan que se empiece pronto la construcción de esta mezquita. Su sinceridad y su fidelidad, ya les no tengo ninguna duda sobre ella. Hace falta alguien que les empuje. El año pasado, cuando hice la apelación del Besiet en la comunidad, solo habían pocos musis. En un año se duplicó el número de musis y ahora dice Azur que aquí son unos 500 los que pagan chanda, y dice Azur que los musis han crecido mucho en su comunidad. Esto es una prueba de que ustedes es una prueba de que no se quedan atrás a la hora de los sacrificios económicos y no son de los que no son fieles. Es necesario atención, tienen que trabajar juntos y ciertamente tendrán bendición. Que Allah quiera que entre ustedes, que entre cada uno de ustedes hoy salgan con esa, pase lo que pase, lo que ocurra, pero nosotros tenemos que levantar esta casa de Allah. Que Allah les dé a ustedes la oportunidad de hacerlo.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.